Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Le damos las gracias por sintonizarnos hoy. Estoy aquí con el Padre David y tenemos un visitante especial, el Padre Antonio. Bienvenido, sí. Padre.
Muchas gracias por invitarme.
Y Padre Antonio, ¿de dónde viene usted?
Yo estoy viviendo al momento en Texas, al sur, cerca de la frontera con México.
Entonces, él ha venido a Miami para visitarnos y, bueno, para contribuir a esta charla de hoy. El tema de hoy, ¿cuál será?
Hoy, Padre, queremos hablar de lo que es el ayuno. Uh-huh. Y cómo nosotros comprendemos el ayuno y de qué se trata.
Sí,
¿nos lo puede explicar, por favor?
Muchas veces, cuando hablamos del ayuno, pensamos en la cuaresma y la idea de que voy a dejar algo al lado para la cuaresma y que tengo que deprimirme de algo, de privarme de algo. Pero realmente en la Iglesia Ortodoxa sí hay esa parte en que pasamos un rato sin comer alguna cosa. Pero esperamos decirles que el ayuno, según el entendimiento ortodoxo y el entendimiento antiguo cristiano, es diferente, porque es mucho más que solamente tener que sobrevivir sin algunas comidas. Básicamente, en la iglesia, cuando una persona ayuna, estamos ayunando, no vamos a comer productos de animales como carnes, productos lácteos, aceite, vino. Y esta es una dieta muy básica, biológicamente, calma las pasiones del cuerpo y también psicológicamente nos ponemos un poco más humildes, reconocemos nuestros propios límites como seres humanos, entendiendo, ojalá, que para empezar una etapa espiritual del ayuno, que toda hambre es una hambre para Dios, que Él es el fuente de toda nuestra satisfacción en la vida, y cuando tenemos hambre, tenemos un deseo por algo, realmente debemos reconocer que ese deseo viene de Dios y es un deseo últimamente, al fin y al cabo, para Dios.
Gracias, Padre. Padre Antonio, nosotros sabemos que el ayuno tiene dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión corporal, la cual el Padre David nos estaba enseñando también. ¿Puede decirnos un poquito más de la dimensión espiritual?
Bueno, en las Escrituras nos dice que Jesús, cuando Él ayunó en su tentación, dice que el hombre no vivirá por pan solamente, pero por la palabra de Dios. O sea que la ayuna en sí no vale si no nos recordamos de Dios primeramente. Si no ponemos Dios en nuestra vista y en todo lo que buscamos. Si no está Dios como parte de la ayuna, entonces realmente lo que estamos haciendo es una dieta, algo para mejorar nuestra vida, pero no realmente recibiendo los beneficios espirituales que son parte de la vida espiritual.
¿Cuáles son algunas de esas cosas que debemos de abstenernos? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tenemos que alejarnos para poder hacer el ayuno apropiadamente?
O sea, que no es suficiente de no comer, tenemos que orar, siempre orar, eso es primeramente parte de la vida espiritual. Pero también notamos que si pasamos tiempo que no comemos, es como una persona, vamos a decir, ustedes han visto a alguien que fuma, vamos a decir.
Así es. Uh-huh.
Y cuando ellos no fuman por un tiempo, como que se agitan y todo les molesta, pues algo similar le sucede a la persona cuando no come. Pero especialmente si no toman el tiempo para orar y para darse cuenta de esas cosas, esas tentaciones, esas diversiones del mundo que realmente intentan atraernos o distraernos de las cosas verdaderas y espiritual, o sea, de recibir el fruto de la palabra de Dios que nos nutre.
Gracias, Padre. Es muy importante, como usted dijo también, poder ver cómo nosotros tratamos a los demás, porque muchas veces durante el ayuno las tentaciones se incrementan. Sí, sí, sí. Entonces es importante ver de la manera que nosotros actuamos, de la manera en que nosotros hablamos hacia el uno al otro. Pero más importante tiene que ver, como usted dijo, como ustedes dijeron, con nuestra relación hacia Dios y al prójimo también. Porque tener el ayuno de verdad quiere decir que no solamente nos abstenemos de algunas comidas, las cuales nos ayudan con las pasiones, pero más importante, podemos enfocarnos espiritualmente hacia Dios. Y ese enfoque espiritual, como usted dijo, Padre Antonio, también es el enfoque más importante que tiene el ayuno, porque nos trae cerca de Dios.
Una de las maneras más prácticas que el ayuno nos facilita la habilidad, la capacidad de ayudar a los prójimos es que si estamos comiendo una dieta más básica que cuesta menos durante el ayuno, podemos tomar ese dinero extra que tenemos embolsado y buscar una manera de dar limosnas, ¿verdad? A los pobres, a todos los necesitados, y especialmente en la Gran Cuaresma, esa es una temporada en que los cristianos deben hacer un esfuerzo extra, especialmente de ese dinero que íbamos a usar para la comida, para buscar, o sea, una obra caritativa, o solamente lo que yo he visto algunas veces es la persona nada más tienen como un rollo de dólares allí que se meten ahí en el carro, y cada vez que ve a alguien ahí al lado de la calle pidiendo limosna, que tiene algo siempre ahí por ellos. Entonces,
es interesante que usted habla de eso, Padre David. Yo me acuerdo también que en los tiempos de antes, los cristianos cuando hacían el ayuno en los primeros siglos, lo que hacían es una comida, o sea, el desayuno o almuerzo o la cena, no lo comían, y hacían el ayuno, y esa misma comida, como usted dice, se lo daban a alguien que era más, que tenía más necesidad de ellos. Entonces esa es una práctica bien antigua que hemos seguido desde hace los primeros siglos, y es bien importante ayudar con el limosna, y no solamente, como usted dijo, es importante ayudar económicamente a una persona, pero es más importante hacerlo de corazón. Así que si no podemos ayudar a una persona económicamente, lo podemos ayudar con una buena palabra, con invitarlos a comer a nuestra casa, por ejemplo, darle un vasito de agua, de expresar nuestro amor y cariño hacia el prójimo de diferentes maneras.
Sí, me gustaría decir que muchas veces pensamos en el ayuno de qué podemos no hacer o cambiar en nuestra vida, pero también otra parte del ayuno es que nosotros mismos nos beneficiamos. O sea, no solamente nos acercamos a Dios y tenemos más paz en nuestra vida, eso es si ayunamos en una forma correcta, con oración y pensando del ayudar al prójimo. Pero en lo personal, yo he notado que cuando yo voy al médico y me toman la sangre en tiempos normales durante el año, que todos los exámenes salen un poco elevados. Pero cuando he ido durante tiempo de ayuna, todo sale perfecto. O sea que ese ayuna como que nos beneficia no solamente en lo espiritual, pero nos ayuda a calmar el cuerpo y a tener mejor salud. Que eso es un beneficio, no es la razón por la cual ayunamos, pero es uno de los beneficios que disfrutamos.
Leí hace un poquito de tiempo cómo uno puede limpiar su cuerpo. Y uno de los ejemplos que dan es a través del ayuno y a través de ejercicios y lo demás. Pero es como usted dice también, los santos padres que bueno, a través de Cristo también, que nos dio el ejemplo, pero los santos padres, cuando nos enseñaron de qué clase de comida abstenernos y lo demás, tenían en mente el beneficio de nuestras almas, uh-huh, pero también el beneficio de nuestros cuerpos. Uh-huh. Y como usted dice, también nos beneficia de manera diferente, pero es un cambio interno que definitivamente nos hace más fuertes espiritualmente y corporalmente, y nos une más hacia Dios, porque nos enseña que nosotros podemos dominar nuestras propias pasiones.
Uh-huh. Y es interesante, porque al principio estaba hablando usted, Padre Aristides, que debemos conectar siempre el ayuno físico con el ayuno espiritual. Y una de las cosas que parece que siempre cuando uno empieza a ayunar, uno de los peligros es de tener orgullo de lo que está haciendo. Mírame que yo estoy ayunando, estoy haciendo ese gran esfuerzo para el Señor y todo eso. Y obviamente Cristo nos enseña que cuando tú ayunas, no si tú ayunas, pero cuando tú ayunas, hazlo en secreto, no seas obvio de lo que estás haciendo, porque la cosa es que realmente, al fin y al cabo, el ayuno no es ningún lugar para el orgullo, porque los padres dicen que aún los demonios ayunan. Aún más que eso, los demonios jamás comen.
Así es.
Pero
así
ellos en ningún momento van a glorificar a Dios, van a tener comunión con Dios, exactamente como el Padre Antonio estaba diciendo, que ellos no pueden aprovecharse de los beneficios de controlarse. Y bueno, tenemos un verso de un himno de la iglesia que cantamos durante el primer día de la cuaresma. Hay varias cosas en ese verso que son pecados, que son áreas en nuestros corazones, de que también debemos incluir en el ayuno espiritual.
El himno dice: ayunemos con un ayuno agradable al Señor, rechazar el mal, cuidar la lengua, abstenerse de la ira, alejar las pasiones, el mal hablar, las mentiras y las maldiciones. Dejar todo eso en el ayuno verdadero. Y es dejar todo esto, es verdad, es el ayuno verdadero y aceptable hacia Dios.
Amén. Sí, entonces realmente para nosotros dicen que una de las cosas que tiene que hacer es no solamente dejar de poner la comida en la boca tanto, sino de también callar la boca, ¿verdad? Callarse la boca.
De no hablar lo malo.
Exacto.
Así es, sí. A través del ayuno uno aprende de verdad sus propias limitaciones, y uno aprende de verdad lo que es una batalla espiritual. Y no olvidemos, santos padres, que también a través del ayuno las tentaciones también se incrementan. Y entre más nosotros ayunamos, más las tentaciones se ponen más difíciles. Por eso es importante, como ustedes dijeron también, poder rezar y poder estar conectado más con Dios, y de esa manera poder controlar nuestra mente y nuestro corazón.
Primeramente Dios, así es.
So, le queramos dar las gracias, Padre Antonio, por venir con nosotros hoy.
Gracias a ustedes.
Y es un placer tenernos con nosotros, y gracias por sintonizarnos.
Confiesen al Señor porque es bueno,
pues su amor es eterno.
Confiesen al Dios de los dioses,
pues su amor es eterno.
Confiesen al Señor de los
ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta a San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 22 a 27. Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de una clava y el otro de su propia esposa que era libre. El hijo de la clava nació según las leyes de la naturaleza, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un profundo sentido. Las dos mujeres representan dos pactos. Uno es el del monte Sinai y está representado por Agar. Los que pertenecen a ese pacto nacen para ser esclavos. Pues Agar, en efecto, representa el monte Sinai en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre, y nosotros somos hijos suyos. Porque la Escritura dice, «Alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo». En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Una vez, en el día de reposo, Jesús se había puesto a enseñar una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces, puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo y dijo a la gente, «Hay 6 días para trabajar. Vengan estos días y ser sanados, y no en el día de reposo». El Señor les contestó, «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en el día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar en el día de reposo?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, vemos a una mujer que no se puede enderezar. Jesús, viendo su sufrimiento que duró 18 años, la cura. El problema es que la cura en el día de descanso, es sábado. El jefe de la sinagoga se enoja. Según los santos padres de la iglesia, su problema es principalmente el celos. No soporta ver a Jesús recibir la admiración de la gente y la adoración que le corresponde como Dios. El celos es una de las pasiones más peligrosas. En la ortodoxia llamamos una pasión a los impulsivos compulsivos que no solo sentimos, sino que nos dominan. Por ejemplo, a todos les da hambre, es natural y bueno. Pero cuando este apetito natural domina y encima me domina a mí, entonces me controla y un apetito se ha convertido en una pasión que se llama la gula o la glotonería. Cuando se convierte en una pasión, la persona se convierte en un esclavo. El primer paso en la vida espiritual para el cristiano ortodoxo es liberación de la esclavitud de las pasiones. Y este jefe de la sinagoga también se deja dominar por una pasión, principalmente el celos. En vez de asombrarse por los milagros de Dios y su bondad a los hombres, en vez de regocijarse por la mujer que por primera vez en casi 20 años tiene salud y tranquilidad, lo primero que hace es buscar una excusa para invalidar que Jesús ha hecho. «Hay 6 días para trabajar», dice. «Ven en estos días para que te cure». Hermanos, será cierto que hay 6 días para trabajar, pero cada día es el día para la misericordia. Cada día es el día de tener compasión y aliviar el peso que nuestro prójimo lleva por encima. la mujer estaba jorobada del cuerpo, pero el jefe tenía el alma torcida. Hermanos, hay que enderezarnos del alma con misericordia. Ten compasión a los que menos lo merecen, y estarás recto de espíritu, y verás que haciendo eso, el Señor te liberará de tu propia aflicción. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy, y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.